Casa Palacio, de 30.900 metros de terreno, en un enclave privilegiado de Teguise, en Lanzarote, ejemplo de arquitectura canaria, tiene un precioso jardín central con lago incluido y dos piscinas, espléndidas terrazas con vistas al Atlántico, acceso exclusivo al mar y hasta un helipuerto, pista de baloncesto y de tenis. Aunque no lo parezca, esto no es un podcast de un portal inmobiliario, sino la descripción del lugar donde ya está pasando sus vacaciones Pedro Sánchez. No Juan Carlos I, no. Pedro Sánchez. Ni tú ni yo creo que nos lo podemos permitir, pero eso da igual, porque esto no es un ejercicio de populismo, sino una descripción de la mareta. Hasta ahí todo bien, si no fuera porque se trata de un polémico regalo de Hussein de Jordania al rey emérito hace más de 30 años, y porque estamos hablando de un real sitio de los que gestiona patrimonio nacional y no de alguno de los lugares patrimonio del Estado. Pero en fin, doctores tiene la Iglesia, o Moncloa en este caso. Es jueves, es 5 de agosto y hoy, junto a Telefónica, queremos traerte lo mejor de nuestros olímpicos para conectarte con toda la información del día. Así que vamos a estar en Tokio para hablar de la historia de dos de nuestros últimos medallistas, de Chamar y Rodríguez. Saludos de Javier Attard desde la redacción del Mundo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
El presidente del gobierno, su esposa y sus dos hijas ya se encuentran en Lanzarote para disfrutar de sus vacaciones en la residencia real de La Mareta. Cabía esperar que después de todas las críticas, el último año que estuvo allí, no volviera a tropezar con la misma piedra. Pero nada más lejos de la realidad.
El presidente del gobierno llegaba este mediodía a La Mareta, en Lanzarote.
Mi compañero Eduardo Álvarez, redactor de la sección de opinión, publica hoy un análisis bajo el título «El verano de Sánchez como un rey». Escribes, Eduardo, que uno de los rasgos que caracterizan a los dirigentes populistas es la provocación. ¿Cuánto de provocación tiene que Sánchez vuelva a La Mareta?
Es una provocación porque estamos hablando de una residencia real. Ya de entrada chirría mucho que un presidente del gobierno, cuando esto es una monarquía parlamentaria en la que ya tenemos reyes, escoja una residencia real para pasar sus vacaciones. Es también una provocación por el hecho de que este lugar está absolutamente identificado a Juan Carlos I. Claro, el rey emérito está ahora mismo en Abu Dhabi, los españoles pues estamos todavía con la conmoción de no saber muy bien si el rey emérito va a poder volver o no a España, y entonces que en este contexto y justo cuando se acaba de cumplir el primer año desde la marcha de Juan Carlos I de España, que Sánchez vaya a una residencia real a pasar las vacaciones tan ligada a la figura del emérito, pues es desde luego una provocación doble o triple.
De todas las propiedades del Estado, repartidas por toda España, pocas resultan tan polémicas como La Mareta, por sus connotaciones y por el contexto tan sensible en el que nos encontramos. Antes hacíamos una suerte de descripción, ¿no? Pues el jardín con lago, las dos piscinas, los tropecientos metros de terreno, y apuntábamos una pincelada de la procedencia envenenada de la propiedad. Pero cuéntanos, Eduardo, ¿cuál es la historia de este palacete?
El rey Hussein de Jordania mandó levantar, mandó construir la residencia real a finales de los años 70. Desde luego, mal de dinero no andaba. Tenía propiedades a lo largo y ancho de todo el mundo. Tantas propiedades que, por ejemplo, Hussein nunca llegó a poner sus pies en la residencia de La Mareta. En el año 89, en 1989, pues decidió cedérsela, se la regaló a su hermano Juan Carlos I. Entre los monarcas árabes, como pasaba con Hussein y Juan Carlos I, pues había una relación absolutamente fraternal en la que entre ellos se llamaban hermanos. Se la regaló a Juan Carlos I.
En quienes estáis trabajando fuera de España. Y pienso en vosotros, las personas mayores.
Y pues en realidad tenía todo el derecho del mundo a habérsela podido quedar si hubiera querido, con lo cual La Mareta hoy sería una propiedad suya, o podía haberla vendido por todo el complejo, podía haber obtenido varios millones de euros que ahora estarían en el bolsillo de Juan Carlos I. No hizo eso, entre otras razones, para no pagar esos impuestos tan abultados, y lo que hizo Juan Carlos I fue donar La Mareta al Estado.
La La Mareta forma parte de los 24 palacios, monasterios, conventos reales que constituyen la red de reales sitios, todos bienes que proceden del legado de la monarquía. La mayoría permiten visitas al público y reciben millones de personas cada año, pero los reales sitios están al servicio de la jefatura del Estado, como sucede por otra parte en cualquier monarquía parlamentaria europea, para la alta representación que la Constitución y que las leyes atribuyen, en este caso, al rey y también a la familia real. En 2018 se suscribió un convenio entre Patrimonio Nacional y la Secretaría de Estado de Turismo que permitía utilizar la Mareta para la promoción y para la defensa de los intereses turísticos de España.
El propio rey Felipe VI dio el visto bueno para que se pudiera establecer un convenio entre Patrimonio Nacional y el Ministerio de Industria para que la residencia de la Mareta, la residencia real de la Mareta, sirviera como sede pues para diferentes actividades, diferentes iniciativas que se pudieran poner en marcha ahí destinadas al fomento del turismo y la imagen de marca de España. Desde luego no parece que el que vayan a pasar unos días de vacaciones Pedro Sánchez, su mujer, sus hijas y sus amigos allí y se vayan a dar chapuzones en las dos piscinas espectaculares que tiene el complejo, no parece que eso esté entre los objetivos que marcaba ese convenio bilateral.
Y hay un aspecto en todo esto que chirría bastante y es por qué se decantan por la Mareta, que es de patrimonio nacional, lo estamos contando, como el Palacio de Marivent en Mallorca, donde está ahora mismo el rey, y no lo hace y no se decanta por cualquier otra propiedad patrimonio del Estado, como lo es, por ejemplo, un lugar tan magnífico como el Palacio de las Marismillas de Doñana, donde además los Sánchez Gómez ya han pasado sus vacaciones otros años.
Sí, hay que diferenciar entre lo que son las propiedades que gestiona Patrimonio Nacional y, digamos, lo que es el patrimonio del Estado. Y por eso son dos cosas completamente diferentes, no tiene nada que ver. Por ejemplo, dentro de lo que son los lugares que gestiona Patrimonio Nacional, pues hoy está el Palacio de Marivent, y a nadie se le ocurriría pensar, o sí, ya llegados a este punto, que algún día Pedro Sánchez decida ir de vacaciones en agosto a Marivent, aprovechando las semanas que, por ejemplo, Felipe VI ya no esté en Mallorca, o desde luego, pues entre los lugares que gestiona Patrimonio Nacional, pues está la Zarzuela, está el Palacio de Oriente en Madrid, pero están todos los palacios repartidos a lo largo y ancho de España. Es decir, todo ese patrimonio que está identificado, insisto, con la monarquía.
Aznar, pero sobre todo Zapatero, dieron buena cuenta de las instalaciones de la Mareta. Ni rastro en Sánchez de la transparencia que tanto se reclama, por ejemplo, a la corona. Moncloa no ha informado de nada, no ha confirmado de manera oficial nada que tenga que ver con las vacaciones del presidente.
Pues es una auténtica anomalía democrática el hecho de que por parte de Presidencia del Gobierno se considere que no hay que dar ninguna explicación a la ciudadanía de las vacaciones de Pedro Sánchez, como si este fuera un ciudadano cualquiera y no pues el jefe de gobierno que es. No se trata de entrar en detalles que supongan inmiscuirse en su estricta intimidad, pero sí que por un ejercicio de transparencia que hoy le corresponde a todas las instituciones, pues creo que habría que trasladar a la ciudadanía y a la opinión pública con claridad informaciones de cuánto tiempo va a estar de vacaciones Pedro Sánchez, de qué lugares públicos son los que va a ocupar para pasar ese tiempo de veraneo, con quiénes va a estar de vacaciones cuando se trata de lugares que forman parte del Estado y que todo el gasto va a correr a cuenta del erario público. Ese tipo de cuestiones serían muy de agradecer que en un país democrático en el que rigieran de verdad las normas de la transparencia para todos, pues desde Moncloa se nos facilitasen, no ya a los periodistas, no ya a los medios de comunicación, sino al conjunto de los ciudadanos españoles, pues esas informaciones que tenemos derecho a conocer.
Y de Lanzarote, de Canarias, nos vamos a Mallorca. Cambiamos a Eduardo Álvarez por Eduardo Colom. Decía Álvarez que a nadie se le ocurriría pensar que Pedro y Begoña pretendan pasar unos días en Marivent, el palacio donde la familia real pasa sus días en Mallorca. El presidente, pese a ser de gustos reales, todavía no está en esas. Pero quienes sí lo están son los socios de gobierno de Francina Armengol, la socialista presidenta de Baleares. En su particular agosto de propaganda antimonárquica, proponen que Marivent deje de ser utilizado por el rey.
Por su historia y por su iconografía, Marivent es mucho más que un edificio. Es un símbolo de la monarquía y un símbolo de la monarquía parlamentaria. Además, está fuertemente vinculado a Juan Carlos I de Borbón. Es por eso que los partidos aliados del PSOE en Baleares, Mésper Mallorca y Unidas Podemos, con quienes gobierna, están dirigiendo sus críticas contra el uso de Marivent. Evidentemente son partidos abiertamente republicanos y aprovechan la llegada del rey a Mallorca para redoblar sus críticas. En concreto, la última ha venido dirigida desde Mésper Mallorca, que reclama que Marivent sea cedido a la comunidad autónoma y deje de ser utilizado por la familia real. ¿Por qué lo dicen y en qué se basan? Ellos sostienen que la viuda de Juan de Saridakis, el hombre que cedió el palacio, el hombre que construyó y que posteriormente a través de su vida fue cedido el palacio, no tenía esa intención, sino que quería que allí se creara un museo y que fuera utilizado como lugar de visita de los jefes de Estado, pero de forma excepcional y puntual, y no como una residencia. Eso es lo que dice e interpreta el nacionalismo en Baleares. Bueno, es un asunto que realmente es minoritario en las islas. Es decir, el consenso generalizado de los grandes partidos y de los grandes representantes de la sociedad civil es otro muy distinto.
Estamos hablando con Edu Colom, periodista de El Mundo en Mallorca. Allí pasa, tradicionalmente, sus vacaciones, la familia real. Antes hemos hecho un repaso por la Mareta. Cuéntanos un poco más sobre la Mallorca de los Reyes.
Los días mallorquines del Rey de España discurren fundamentalmente en tres escenarios. El primero es su casa, la residencia de Marivent, un palacio construido a la vera del mar con un gran pinar que es el refugio de la familia real y es el lugar predilecto de doña Sofía y del rey emérito don Juan Carlos, que constituyeron toda una tradición pasar sus vacaciones en Mallorca en ese palacio de piedra y jardines mediterráneos. El segundo escenario es el Palacio de la Almudaina. Es la casa de los reyes históricos en Mallorca, de los antiguos reyes de Mallorca, un palacio regio al lado de la catedral construido en el siglo XIV. Pero los reyes no pasan allí sus días, simplemente lo usan para poner en marcha toda la escenografía de recepciones oficiales y de encuentros con las autoridades locales. El tercer escenario, sin duda alguna, es el predilecto del rey Felipe y es en el que realmente se siente de vacaciones. Y no es otro que el Club Náutico de Palma y el velero de la Armada en el que compite en la Copa del Rey.
Majestad, ¿qué tal volver a competir después de un año de parón?
Es allí donde el rey se relaja, donde desconecta y donde comparte singladuras y días de regatas con sus amigos, los compañeros de la tripulación del barco de la Armada. Sin duda alguna, si por él fuera, pasaría todos sus días en ese tercer escenario.
El Palacio de la Discordia, el Palacio de Marivent, fue edificado en 1923 por el arquitecto Guillem Forteza. No pertenece a Patrimonio Nacional, sino a la Comunidad Autónoma Balear, que corre además con sus gastos, cerca del millón de euros. Lo contaba Edu, la viuda del mecenas Juan de Saridakis, el dueño, lo cedió a la Diputación Provincial y esta, a su vez, se lo cedió a los por entonces príncipes de España en los años 70. Recientemente, los jardines de Marivent se han abierto al público. Por ellos han pasado, durante los veranos, desde Carlos y Diana de Gales a Hugo Chávez o Barack Obama. Edu, te hago la última pregunta. ¿Qué representa para Mallorca que los reyes, que la familia real veranee allí?
Más allá de si son republicanos o si son monárquicos convencidos, los mallorquines son pragmáticos. Y en su inmensa mayoría ven con buenos ojos que los reyes de España lleven décadas eligiendo Mallorca para veranear. Consideran que es algo positivo. En líneas generales, la sociedad civil lo ve así y así lo manifiesta. Consideran que el hecho de que el rey pase aquí sus vacaciones se convierte en un imán que atrae las miradas y atrae a personalidades de todo el mundo y eleva la imagen de Baleares como destino turístico, algo fundamental para la región. Evidentemente, siempre hay posiciones que propugnan lo contrario. En este caso, son partidos que gobiernan gracias a que han prestado sus pocos escaños al Partido Socialista para gobernar. Y son voces objetivamente y empíricamente minoritarias. Si se hiciera una encuesta a los ciudadanos, probablemente, e insisto, más allá de que unos prefieran una monarquía y otros una república, la mayoría consideraría que es positivo que los reyes de España elijan Mallorca para pasar sus vacaciones.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Ya estamos en Tokio y te vamos a contar la historia de Chamari Rodríguez, de Jordi y Nicolás, un gallego y un catalán que se han llevado un bronce en el 470 de vela.
Impresionante, hemos soñado toda la vida con esto, así que nada, ahora a disfrutarlo.
Pues muy felices de dar una medalla a nuestro país.
La historia de estos hijos de deportistas nos la cuenta Javi Sánchez, uno de los enviados especiales del mundo a los Juegos Olímpicos.
Pues viajaba Nicolás Rodríguez a los Países Bajos para trabajar como dentista, para intentar ahorrar un poco de dinero, para intentar abrir una consulta en Vigo, en su ciudad, cuando recibió una llamada de Jordi Chamar. Desde ahí hasta la medalla de bronce hay solo 4 años, hay solo horas y horas de entrenamiento, hay solo muchísimo sufrimiento que pasaron en la medal race que casi se les escapa. De Vigo es Rodríguez, de Barcelona es Chamar. Ambos se conocieron siendo niños compitiendo en Optimis, la clase de formación, y no fue hasta después de los Juegos de Río cuando se juntaron para competir. Desde aquel momento habían sido prácticamente infalibles, habían conseguido 3 medallas en los últimos 3 mundiales, 3 medallas en los últimos 3 europeos, pero tal y como admitieron, los juegos son otra cosa, los juegos hay más presión, los juegos son mucho más difíciles. Ahora ya con su medalla, la 11ª para España en estos Juegos de Tokio, veremos cuál es su futuro, pues su clase, la clase 470, se vuelve mixta y su pareja debe separarse.
Te cuento además algunas de las claves que este jueves trae El Mundo. Podemos torpedea la ampliación del Prat que pactó Sánchez. Se opone a la conversión del aeropuerto de Barcelona en un hub internacional por razones ambientales. Colau, que habló con la vicepresidenta Yolanda Díaz para aunar posturas, critica que el proyecto prevé aumentar en 20 millones los turistas. Esa es la vieja cruzada contra el turismo, que continúa. Un fondo de inversión americano inyecta 2.700 millones de euros para relanzar la Liga Española. Dispondrá del 10% de la nueva sociedad que gestionará el negocio que genera la competición. Y entrevistamos también a Vicent Soler, el conseller de Hacienda del gobierno valenciano. Todos hemos hecho crecer a Madrid y ahora debe repartir. Ese es uno de los titulares que deja en la línea de su presidente, de Ximo Puig. Pues así viene el jueves. Ya sabes que puedes escucharnos en la web del periódico y también en las principales plataformas de podcast donde puedes suscribirte. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.